Este es el espacio donde puedes contar tu historia sin temor, en íntimo, con la doctora Isabel, un programa de salud mental producido por la Red Hispana. Cuéntale tu historia a la doctora Isabel. Escribe a doctoraisabel@laredhispana.org o llama al 1-888-787-2346.
Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel, acompañada como siempre con Susana y con Daniel, que están aquí para ayudarnos a recibirlos, porque ustedes son nuestra familia. Abrimos la puerta a ustedes para que puedan participar en el programa con sus ideas, con sus consejos también, algo que ustedes quieran participar con el tema de que vamos a hablar hoy. Aquí estamos y ya, por favor, llamen al 888-787-2346. Aquí estamos para escucharles. Aquí tienen a Susana y tienen a Daniel. ¿Cómo está, Susana?
Bien, doctora, por acá lista para acompañarla y para recibir los mensajes y las llamadas de las personas que semana a semana la están escuchando. Y ya por acá tenemos carta en mano, doctora.
Bueno, pues vamos a ver qué nos trae esa carta.
Comienzo, doctora. Nos escribe María desde California y ella dice: me llamo María y soy una mamá trabajadora que está pasando por momentos muy difíciles con mi hijo Juan, que tiene 8 años. Desde que era chiquito, Juanito ha mostrado un comportamiento muy complicado y aunque yo he hecho todo lo que puedo, no sé cómo ayudarlo. En la escuela, los maestros me dicen que Juanito no se puede concentrar, se pelea con otros niños y no hace caso a los maestros. En la casa es igual de tremendo, desobediente y a veces hasta agresivo. Me duele mucho verlo así, porque sé que es un niño bueno y estoy segura que algo le está pasando, pero no sé cómo ayudarlo. Yo soy una persona sencilla, apenas terminé la primaria y trabajo duro todos los días para mantener a mi familia. No tengo muchos recursos y tampoco sé mucho de estas cosas, pero lo único que quiero es que mi hijo pueda tener una vida mejor y sea feliz. Ya no sé a quién más acudir, nos dice, y es por eso que le escribo esta carta con la esperanza de que pueda orientarme o decirme a dónde ir para que nos ayuden. No tengo dinero para llevarlo a un especialista privado, pero estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para que mi Juanito reciba la ayuda que necesita. No quiero que su futuro se arruine por algo que tal vez se pueda resolver ahora si alguien nos echa una mano. De verdad, le agradecería cualquier consejo, ayuda o información que pueda brindarnos, doctora Isabel. Mi hijo es lo más importante para mí y no quiero perder la esperanza de que podamos salir adelante, nos dice. Con todo mi corazón, le doy las gracias por tomarse el tiempo de leer mi carta. ¿Qué le decimos a María, doctora?
Bueno, mira, María, gracias por habernos escrito. Comprendo tu frustración y que te sientes hasta cierto punto que no puedes con esta situación. Número uno, como educadora y psicóloga que fui por muchos años del sistema escolar, te puedo decir que él está presentando, vamos así por arribita, un problema de déficit de atención, ¿no? Lo que sucede es que los niños, que eso es una condición, que esto no es que el niño está loco, no, es una condición que a veces viene acompañada con otras situaciones. ¿Qué pasa? Que a este niño le cuesta trabajo enfocarse. Eso le produce una frustración muy grande. Los maestros están frustrados con él. Pero Susana, ella mencionó la edad del niño.
Sí, doctora, ella allí nos está hablando de la edad que tiene el niño, ya le voy a ver de inmediato esa parte específica de la carta. Ella nos está señalando allí que su niño tiene 8 años.
Ok, está empezando lo que es más o menos está ya en, yo diría que estaría en un segundo grado. Okay. ¿Qué sucede? Que cuando un niño tiene ese déficit de atención, se va complicando hacia los años van pasando. Ella debe de haber notado que cuando tenía 3, 4, 5 años, él era hiperactivo, le costaba trabajo estar en un solo juego, siempre estaba cambiando de todo y va frustrando a todo el mundo alrededor de él y el resto también está frustrando, están frustrados con él. Este es un niño que tiene que llevar un plan educacional y eso le corresponde a la escuela. El primer lugar que tienes que hablar es con el pediatra del niño. Todos los niños en este país tienen un doctor, tienen ayuda médica. O sea que tienes que decírselo al médico que que lo está viendo, que lo tiene que ver para ver las vacunas, etcétera, que le puedes contar lo que está pasando. Entonces, él te va a decir, por ejemplo, que tienes que enfocarte en hablar con el sistema escolar para que te le hagan un reporte psicológico, que se fijen, que pueda tener por lo menos qué podemos hacer con tu hijo. Entonces, eso falta tiempo, pero yo te voy a decir lo que puedes hacer en la casa. Ese programa que la escuela puede hacer por él es mucho más fácil en la casa. ¿Por qué? Porque eres tú y tu hijo, no sé quién más vive allí. Hay que empezarle a enseñar al niño un orden, una organización, a qué hora se levanta, pero la noche anterior tiene que tener preparado su ropita. Ahí es como empezamos a educar al niño para que no se ponga loquito cuando se levanta por la mañana y va a la escuela. Tienes que poner la ropa aquí, esto es lo que va a pasar, tienes que comer, tienes que dormir. Los niños que tienen déficit de atención y como todos los demás niños necesitan dormir un número de horas. La comida que les estás dando evita darle mucha azúcar. O sea que empieza, los vegetales son muy importantes, la comida balanceada, los jugos que tienen mucho azúcar lo van a alterar mucho. O sea que tienes que pensar en leche. En otras palabras, la alimentación es muy importante para tu hijo y el schedule, el horario. Ustedes todos en la casa deben de tener un horario. Yo lo tengo en mi casa con los nietos. A tal hora comen, a tal hora se bañan, a tal hora se van a la cama, a tal hora hacen la tarea, a qué hora se despiertan. Y todo eso hay que explicárselo con cariño a él. Vamos a comenzar una nueva forma de vivir. Vamos a qué hora te gusta más comer. Pregúntale, yo puedo hacer la comida después que venga del trabajo, lo más temprano que puedo, a tal hora. Y pregúntale al niño, ¿a qué hora debe de ser? Evita mandarle lonches o cuando él está comiendo, todo lo que tenga mucho azúcar lo altera. Entonces, tenemos que buscar las frutas, los vegetales, para que él tenga, o sea, estamos viendo la alimentación, estamos viendo el medio ambiente de tu casa. Después la escuela tendrá que ocuparse también de darse cuenta que este niño necesita un horario donde los maestros posiblemente tienen que ponerlo en un lugar donde él no se distraiga mucho. Los niños que tienen déficit de atención, le pasa una mosca por al lado y se fueron. O sea, que tenemos que, los maestros tienen que trabajar en cómo él puede aprender mejor. Si no le buscas la situación que debe ocurrir, que es hacerle una terapia, más que nada en la escuela, tienen que hacer una evaluación psicológica para ver cómo está el niño en cuestión de sus habilidades cognitivas, cuánto tiempo puede él estar prestando atención. Hay niños que cuando tienen ese déficit de atención tienen que tener como un horario de después de estar haciendo un trabajito por 10 minutos, para. Hay niños que tienen que comenzar con 5. Por ejemplo, cuando él está haciendo tarea en la casa, dile, ok, vamos a hacer algo por 5 minutos. Ponle un horario y además un reloj donde él pueda decir una alarmita que dice ya pasaron los 5 minutos, puedes ir a jugar. O sea, que empezamos a entrenarlo a que pueda enfocarse. Es más fácil enfocarse por 2, 3, 4 minutos que enfocarse y tú decirle por una hora tienes que hacer tal cosa. No lo va a hacer. Enseguida se va a distraer. O sea, ¿qué te estoy diciendo, querida amiga María? Que es un tipo de no de terapia, sino un sistema de vida diferente al que estás llevando. Tienes que enfocarte en él. Y Susana, una de las cosas que esta carta ha traído es esto. ¿Por qué razón? Y voy a hacer una comparación que muchos van a decir. Porque vamos a darnos cuenta que traemos niños al mundo sin siquiera mirar como las personas que están teniendo plantas, por ejemplo, campos horticulturales, donde están sembrando ya sea a maíz, caña, frutas, vegetales. Ellos se están dando cuenta cuándo es el mejor tiempo para sembrarlo. ¿Cuál es la plantita que han puesto? ¿Es una planta, viene de una raza buena? Entonces, tenemos que darnos cuenta que los niños vienen de papá y mamá, que muchas veces ni siquiera nos damos cuenta cuáles son las cosas buenas de esa familia, de este padre, de esta madre, o cuáles son los problemas. Porque ya cuando tú vas a plantar una matita que viene con problemas, no va a producir igual. Cuando tenemos conciencia de eso, yo creo que entonces tenemos más comprensión de cómo ese niño va a crecer. Tenemos que fijarnos cómo es el hogar. Si vino con un problema, hay niños que nacen con problemas, porque papá y mamá quizás tenían el ADN un poco complicado. Entonces tienes que darte cuenta que ese hijo va a necesitar algo especial. Igualito que hace uno con una plantita, que le tienes que echar más agua a esta que a la otra, o no le pongas tanta agua a esta, ponla en el sol, no la pongas. Es igualito con un niño. Yo creo que estoy haciendo una comparación para que ustedes entiendan, más que nada, que un niño viene al mundo y ya ustedes pensaron, ya mi labor terminó. No, ustedes saben perfectamente que la labor comienza en ese momento. ¿Qué te parece esto que estoy diciendo, Susana?
Doctora, es un tema digno de resaltar y yo creo que esta es una conversación que todos deberíamos tener, incluso antes de formar un hogar, de formar una pareja, porque es una responsabilidad, doctora, es una nueva vida que va a estar encaminándose, que va a necesitar orientación, tiempo, y a veces no entendemos esto, que nuestros tiempos no son los mismos de los niños.
Y eso es importantísimo. Y sé que voy más allá de lo que las personas quieren pensar. En el pasado siempre estaba mirando, más que nada, te estás casando con alguien que tiene una posición económica, ¿ves? O viene de padres con posición económica, o viene con personas que no tienen dinero. La cuestión financiera es la que menos te tienes que preocupar, es cuál es el carácter, cuál es la personalidad de este señor con el que quiere formar un hogar, cómo es él, ¿ok? Yo comprendo que nos enamoramos y ni siquiera miramos eso. Pero si ya piensas que puede venir un problema, tú te preparas para el problema, ¿ok? Entonces, puede que no, te casaste con fulano, ¿ok? Pero te vas dando cuenta que le cuesta trabajo prestar atención a las cosas, se le olvida todo, etc. Tienes una gran probabilidad que ese niño que vayan a tener va a ser igual. Entonces, no quiere decir que no tengas hijos. Siempre tienes que mirar qué puedo hacer para hacer la vida de ese niño mejor y la vida mía mejor también. Si es un niño inquieto, pues le damos tiempos de jugar, pero tiempos de descansar. Son niños que se alteran demasiado, o sea que no puedes estarlos teniendo televisión puesta, el televisor por acá, la familia gritando. Entonces ese niño va a estar bien confundido y realmente se le empeora una situación emocional. O sea que, como tú estabas diciendo, hay que pensar un poquitico más seriamente lo que es ser padre y madre. Hay que pensar un poquitico más seriamente cuando buscamos una pareja. Hay gente que busca pareja por una conveniencia económica. Y eso no te va a garantizar que ese niño que vas a tener con esa persona va a estar bien. Entonces, el amor es importante, pero el reconocer lo que tienes que hacer para llevar una vida más feliz es importantísimo.
Por acá nos están escribiendo vía Facebook, doctora, gracias a los que están conectados por allí. Leemos sus comentarios y nos dice, Malu, bien dicho, doctora, ahora ya tienen hijos solo por una costón y no por elección. Supongamos que sí, doctora, hay muchas historias así en las que probablemente hasta estamos hablando de una mamá que esté sola. Ella no nos está diciendo allí que tenga algún acompañante o que alguien esté a su lado en la educación de este niño. Entonces, hay muchas familias así. ¿Qué hacer, doctora? ¿Puede surgir algún cambio? ¿Puede atender la situación del niño una persona que está sola en la crianza con su hijo?
Por supuesto que sí, va a ser difícil, pero lo puede hacer. Contar con miembros de la familia, por ejemplo, cuando tienes un niño como ella está describiendo, es un niño que también necesita que otras personas estén en contacto con él. Lo pueden llevar a un parque para que corra, para que juegue, para gastar energía. Una madre que, por lo que está escribiendo, nunca mencionó ni un papá. No dijo nada del papá. O sea, que ella es solita, una mujer trabajadora que fue a la escuela hasta elemental. O sea, que ella va a necesitar ayuda. Y si no es un familiar el que la ayuda, pues tienes que buscar algo en la comunidad que te pueda ayudar con el niño. Hay que gastarle energía, ponerlos en deporte, ponerlos en algo que le guste, jugar. Porque cuando tú lo pones en un deporte, hay unas reglas en el juego. Hay un coach que te va a ayudar. Hay alguien que te va a ayudar con ese niño a gastar energía y a enfocarse. Porque eso es lo importante, que aprenda a enfocarse en algo que le interese, algo que le guste.
Eso es. Y seguramente, doctora, pues quiero comentarle que hace unos días escuchaba que precisamente muchas de las personas que actualmente están llegando a grandes lugares y están haciendo grandes logros en el área de los deportes vienen de historias así,
Sí,
que necesitaron algún
exactamente.
tipo de actividad para liberar esa energía, para poder enfocarse y para revertir lo que en este caso estaban viviendo como niños.
Exacto, en otras palabras, una familia que tiene un problema como el niño este, tiene que buscarse un apoyo de alguna cosa. No todo se arregla con ir a buscar un terapeuta. Y te lo digo con lo único para que te guíe, qué es lo que le gusta al niño. Hay que hablar con nuestros hijos. Mi amor, ¿cómo tú te sientes mejor? Y si hay esa posibilidad que ese niño pueda explicarse y expresarse, vamos a escucharlo. Ay, mira, yo quisiera jugar voleibol. Yo quisiera jugar soccer. A mí me gusta el fútbol. Me gusta la música. Me gusta el bailar. Busquen algo. Una avenida que va a ser la mejor inversión que puedes hacer, porque todo esto, yo diría, actividades extracurriculares ayudan a los niños a desarrollar interés, enfoque y happiness, más que nada felicidad. Y yo creo que en eso es donde tenemos la esperanza de muchos niños que están pasando por muchas cosas hoy en día. ¿Qué sucede cuando no le prestamos atención a un niño como el que ella está describiendo en la carta? El rol de su temperamento se complica, porque nadie le está prestando atención por lo que es. No vayas a buscar siempre ayuda afuera, tienes que comenzar adentro, tienes que buscar contigo, ese es tu hijo. Sé que trabajas mucho, sé que tienes muchas preocupaciones, a lo mejor económicas, pero tienes que en algún momento de esas 24 horas del día es preguntarle, ¿cómo te fue hoy? ¿Qué es lo que te gustó de la escuela? ¿Qué fue lo que no te gustó? Tenemos que ver cuáles son los componentes genéticos y biológicos. Por supuesto, no sé si te casaste, si tuviste sexo, que de ahí vino el niño. Ponte a pensar cómo era ese señor. ¿Cómo eras tú de niña? Porque no solamente echarle la culpa al otro. Mírate tú, ¿cómo eres tú? ¿Cómo fuiste tú? ¿Cómo tus padres te trataron? ¿Cómo es tu ADN, no? La personalidad tuya o de los que los cuidan tienen un impacto muy grande en la ayuda para que se le pueda dar a este niño lo que él necesita para poder sobrevivir.
1-888-787-2346. Si ustedes están en este momento acompañándonos, están invitados a participar. Queremos escuchar qué piensan de este tema o si tienen cualquier otro comentario para la doctora Isabel, siempre es bienvenido. 1-888-787-2346. Participen. Doctora, sabe que escucho la carta, la escucho a usted y pienso en este factor educación que tiene que ser en equipo. Cuando vamos al pediatra, el pediatra hace una serie de preguntas que le permite determinar si el niño está creciendo bien. ¿Qué pasa si como papás estamos notando que ese pediatra no está haciendo el seguimiento adecuado? ¿Qué esperar o qué pedirle al pediatra? ¿Está bien que de repente como mamá ella llegue y le comente esto está pasando en casa, esto está pasando en la escuela? Él debería darle respuesta, ¿verdad?
Yo creo que tocaste un punto muy importante. Hoy en día los médicos están sintiéndose que es demasiado para ellos, ¿no? Hay veces que no hacen la serie de preguntas que un doctor. Es más, me estoy dando cuenta que las personas que te ven primero en lo que es la consulta, ellos son los que están prestando atención a lo que tú tienes que decir, número uno. Yo creo que cada padre es responsable de, antes de llevar a un niño al pediatra, que haya escrito en un papel ciertas actividades, ciertos detalles de ese niño. Doctor, estas son las cosas que yo he notado. Y cuando una madre hace eso o un padre hace eso, el doctor tiene que prestar atención. Es decir, mire, este niño, si lo acuesto a dormir a tal hora, no quiere dormir. Está brincando en la cama. O sea que tienes que dar específicas instrucciones al doctor de lo que está ocurriendo en el hogar. No quiere comer o si come está saltando, el doctor necesita saber qué es lo que está pasando, que te está volviendo loca, ¿ok? Entonces el doctor puede decir, mire, va a tener que hablar con la escuela, va a tener que hablar con el lugar donde está llevando, el jardín donde están llevando al niño, porque tenemos que observar que con tu observación, que eres la madre, es la persona que está más con el niño, le informe al médico, al doctor, al pediatra, lo que está observando. Una vez que el pediatra dice, tienes que avisar al programa educacional de la escuela, que muchas veces puede ser desde los 3 o 4 años, ¿ok? Entonces, ya vas preparada con un papel con la información, ¿ok? Después, si después que el médico o el psicólogo de la escuela o el especialista de la escuela le hace una evaluación original al niño, ya después pueden hacerse determinaciones si va a necesitar más información del niño y de los padres. Sí te puedo decir que los primeros que pueden ayudar a esa criatura eres tú, la madre y el padre. Tienes que mirar cuál es la alimentación, cuál es el horario en que lo tienes, cuáles son las situaciones que hay en el hogar que lo puedan poner nervioso. Hay personas que se pasan la vida con el televisor puesto a todo dar, al volumen a todo dar, e inclusive le dan al niño una tableta para que se entretenga con eso. Ese niño está continuamente con el tablet, como le llaman, y sin embargo, tú te dirás, bueno, pero presta atención a eso, está enfocado en esto. Tú te estás dando cuenta, esas son informaciones que hay que decirle al médico. Mire, él no presta atención para nada, pero sin embargo, cuando está con un pad de eso, está prestando atención. ¿Qué es lo que está viendo? ¿Qué es lo que lo está estimulando? Es lo que tenemos que estar mirando.
Doctora, nos escriben a través del Facebook en este momento. Dice, ¿cómo afecta a un niño que vive con los abuelos y tíos y es de una madre soltera? Todos lo corrigen y todos le permiten, pero según el estado de ánimo de cada uno.
Efectivamente, porque tú tienes la abuela majadera que puede hasta darle un golpe al niño. Niño, estate tranquilo, ¡pam! Y le dan un golpe, ¿ok? Si estás viviendo con una abuela así, figúrate tú, el niño está recibiendo castigos corporales. Entonces, si tiene alguien más en la familia que él le está hablando y diciendo, mira lo que me pasó en la escuela, la única persona que está en la casa cuando él llega de la escuela después de que le pasó algo en la escuela, y dice, no, pues, viene con la carita baja o llorando. Si no tiene con quién hablar, si no le prestan atención y los adultos de la familia son los que están en la tableta el día entero o en el teléfono el día entero, entonces ese niño no tiene con quién hablar. ¿Qué sucede con eso? Se calla la boca, no habla, se internaliza el problema y dice, no, soy yo lo que tengo que resolverlo. Y un niño no tiene suficientes sistemas propios de cómo luchar contra otro que lo está molestando, uno que le está dando golpe en la escuela, otra maestra que le dice, eres un estúpido. Porque hay educadores que realmente pierden el control.
Sí, doctora, hay muchas realidades aquí que se están viviendo actualmente en el núcleo familiar, en la escuela, en la parte médica, y todos tenemos que tener esa responsabilidad como padres, como usted lo decía. 1-888-787-2346. Usted que nos está escuchando, ¿ha vivido una situación similar? ¿Qué le recomendaría a esta madre que nos escribe y que quiere de alguna manera conseguir cómo orientar a su hijo? Doctora Isabel, @laredhispana.com, es la otra vía por donde ustedes pueden escribir, enviar sus cartas, contarnos la historia que estén viviendo, y siempre pues es bueno compartirla porque entre todos es como ese grupo de ayudarnos, ¿verdad, doctora? De acompañarnos en diferentes situaciones.
No podemos quedarnos solos. Yo he visto niños que tienen la condición de déficit de atención, por ejemplo, y los padres saben cómo manejarlo. Hay programas educacionales que inclusive en las universidades las hay. Y son excelentes, pero los padres tienen que participar. No es que ¡pum! Lo tiran en el lugar y que ellos se arreglen con eso. No, tiene que haber una colaboración, un aprendizaje. No solamente el niño cuando está en la escuela, que le están enseñando a enfocarse, que le dividen las clases en tiempos. Eso en programas especiales, porque eso, vamos a ser sinceros, la mayoría de las escuelas.
Nos siguen escribiendo.
Tú como madre lo puedes hacer en la casa, comenzarlo a entrenar. Por ejemplo, hoy vamos a hacer la tarea juntos, hoy vamos a leer un libro y darte cuenta cómo él se puede enfocar, qué tiempo tiene, porque no todos los niños se enfocan la misma cantidad de tiempo. Entonces vamos a darle 3 minutos. Acaba de leerte este párrafo, dime qué leíste, ¿entiendes? Y si necesita descansar, pues que descanse. Todo en esta vida es cuestión de aprendizaje, es cuestión de entrenamiento. Mira lo que hemos visto en las Olimpiadas. Niños que a veces tenían problemas muy serios y los deportes y ese el atletismo los llevó a tener éxito en la vida.
Vamos a hacer una pausa, doctora, pero al regreso le tengo una pregunta. Ay, ustedes quédense allí si tienen una situación similar. Llamen, participen, 1-888-787-2346. Ya regresamos.
Camino al éxito.
¿Te preguntas cuántos años debes trabajar para jubilarte en Estados Unidos? Alcanzar la jubilación es posible con la planificación adecuada. Si has trabajado al menos 10 años y has pagado impuestos, tienes derecho a recibir beneficios del Seguro Social. Pero recuerda, estos cheques son solo una parte del plan. Para vivir cómodamente, es importante que contribuyas a otras cuentas de jubilación. Sabiendo esto, vamos a iniciar con un presupuesto para definir cuánto dinero necesitaremos para pagar todos nuestros gastos luego de nuestro retiro. Recuerda que hay planes de jubilación disponibles y que siempre podrás encontrar uno que se adapte a tus posibilidades. Pregúntale a tu empleador y si eres independiente, hay planes de jubilación individuales. Prepárate y comienza a tiempo.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de La Red Hispana. .com. Fuente de salud.
La lactancia materna es posible. Erika Urbáez, asesora en lactancia, nos explica.
Lo primero que hay que saber, y creo que es el mito más difundido con respecto a la lactancia, es que la leche materna supuestamente no es suficiente para los bebés y que siempre hay que suplementar. Esto no tiene que ver con que no sea suficiente, lo que pasa es que los bebés tienen unos comportamientos y unas demandas que pueden ser bastante abrumadoras para las mamás, y además se tiene la creencia de que los bebés tienen que comer cada 3 horas, comer y dormir, ¿no? Y en realidad un bebé demanda mucho más. Entender que la fórmula como la conocemos hoy existe después de la Segunda Guerra Mundial y que la humanidad vivió antes sin ella, creo que nos hace pisar tierra sobre el hecho de que sí tenemos una capacidad y lo que tenemos es que aprender cómo funciona realmente nuestro cuerpo para poder responder a las necesidades de los bebés.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Los riñones son clave para la filtración de todas las cosas que nosotros estamos teniendo y crear esa orina, pero también ayudan con la presión, ayudan también para la generación de lo que son los glóbulos rojos y mantener nuestra sangre funcional. Por otro lado, imagínense tomar puro refresco. Esto prácticamente crea muchos problemas por la cantidad de minerales, azúcar y otras cositas más que tienen ahí que pueden afectar a nuestro riñón. Por eso, el hecho de moderar nuestra sal, moderar cómo estamos comiendo, evitar mucho el tabaco y sobre todo si tenemos síntomas o también diabetes o otro tipo de enfermedades crónicas, hay que mantenerlas al día porque todo eso ayuda a que nuestro riñón se mejore muchísimo y que no tengamos tantos problemas aquí en un futuro y con esos dos riñoncitos que sigan siendo saludables.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
¿Qué hacer en caso de un huracán? Cuando se aproxima un huracán es crucial saber cómo reaccionar. Aquí te damos consejos esenciales para proteger tu hogar y mantener a tu familia segura. Cierra todas las puertas y ventanas. Aunque suene sorprendente, mantenerlas cerradas y reforzadas reduce la entrada de viento y protege tu techo. Para proteger las ventanas, instala paneles de protección contra huracanes. Usa madera contrachapada, metal o plástico. Asegúralos muy bien con clavos o pernos. Las persianas de metal o madera también son útiles. Ciérralas y asegúralas adecuadamente. No olvides las puertas. Utiliza puertas de seguridad con refuerzos o barras metálicas para fortalecerlas. Si no tienes tiempo para protección exterior, crea un refugio interior. Un baño pequeño o un armario bajo las escaleras pueden ser lugares seguros durante el huracán. Sigue siempre las alertas y recomendaciones de las autoridades y protege tu hogar y a tu familia durante un huracán.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Sabías que cada año se quedan sin solicitarse millones de dólares en becas? Para muchos estudiantes latinos, el sueño de una carrera en ciencias, tecnología, ingeniería o matemáticas parece fuera de alcance. No por falta de talento, sino por falta de información. iOS Scholarship es la clave, una plataforma que conecta a estudiantes con las becas que necesitan para seguir adelante. No se trata solo de dinero, se trata de abrir puertas. Puertas a un futuro lleno de oportunidades en las áreas de mayor crecimiento y mejores salarios. No dejes que el miedo o la falta de información te detenga. Escribe tu historia, solicita una beca y transforma tu vida. Visita iosscholarship.org y descubre cómo puedes ser parte del cambio.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, muy contenta de estar participando con ustedes y con Susana, que nos leyó una carta que nos llegó de California. Y María tiene una situación de un niño que, por lo visto, tiene un problema de déficit de atención. Puede ser con hiperactividad y sin hiperactividad. No lo sé porque no fue muy específico. Lo que en estos momentos parece ser que ya que el niño tiene 8 años, se le ha complicado con comportamientos que no son buenos, ¿no? Porque cuando un niño se siente frustrado porque no lo entienden, porque no comprenden que él no puede estar sentado una hora, no puede estar más de 30 minutos sentado, o no puede prestar atención por más de 5 o 10 minutos, si no lo entrenamos a que él aprenda a controlar eso, ese niño va empeorando emocionalmente, porque entonces le tienes que añadir lo que es las emociones que él está sintiendo de frustración.
Tenemos una llamada, doctora, a través del 1-888-787-2346. Vamos a escuchar a Linda, que está llamando desde Nueva York.
Hola, Linda, ¿cómo estás? Bienvenida.
Buenos días, doctora. ¿Cómo está usted el día de hoy?
Muy bien, gracias.
Qué bueno. Es un placer para mí venir y participar un poquito en este gran programa que tengo 3 meses escuchándolo y me parece bastante positivo para la comunidad.
Gracias.
Doctora, voy al punto. Tengo 7 meses yendo a terapia psicológica porque en el pasado yo fui víctima de violencia doméstica. Y desde el 2016 nunca más volví a tener una pareja. Resulta que a veces pues nos decidimos dar una oportunidad y la persona que hoy en día es mi novio en múltiples ocasiones me ha dicho que él me ve que yo soy muy insegura. Y él me dijo, si vas a psicología, pues me gustaría ir contigo porque estoy muy interesado en participar para ayudarte. El punto es que la psicóloga la semana pasada, cuando estuvimos reunidos los tres, me dijo que yo era muy insegura y que tenía unos altos niveles de ansiedad. Y tengo miedo porque ella me dijo que, bueno, después de esa terapia la volví a ver esta semana y me conversó a mí sola, que si yo alguna vez había pensado en medicarme, y yo le tengo terror a medicarme. Doctora, desde su punto de vista, ¿usted cree que sea una buena idea eso? O sea,
bueno,
tanto puede llegar a una ansiedad así.
¿Cuánto tiempo te vio esta terapeuta? ¿Esta fue la segunda vez que la viste o la has visto más tiempo?
Yo tengo 7 meses tratándola, pero ya yo venía tratando mi preocupación, porque no voy a negar que sí me preocupo bastante conforme a lo que viene el futuro. Y pues tengo miedo de que vuelva otra vez a pasar por violencia doméstica y por eso mismo duré muchos años sola, desde el 2016 hasta ahora que estoy conociendo a una persona. Él es muy bueno y se ve bien, pero pues las apariencias a veces engañan.
Claro. Déjame hacerte una pregunta porque este señor con el que tú estás de compañera ahora, ¿no? Él está, ¿y tú estás viviendo con él?
No, él tiene su lugar y yo tengo el mío.
Ok. ¿Qué tiempo llevas conociéndolo?
Aproximadamente ya unos por ahí 5 meses.
Ok. ¿Te puedo preguntar por qué tú no fuiste a buscar terapia sola? ¿Por qué tenías que estar acompañada con él?
No, o sea, yo estaba haciendo mi terapia independiente, pero en los 5 meses que yo tengo conociéndolo a él, él me dijo a mí que él me veía muy insegura. Entonces él me dijo a mí que si yo iba a terapia, yo le dije que sí. Y me dijo, podemos ir los dos juntos si tú quieres, o sea, como tu pareja, a mí me interesas tú de verdad. Y yo le dije, bueno, está bien, yo te acepto que tú vayas conmigo si la doctora también está de acuerdo.
¿Qué dijo la psicóloga de eso?
Cuando yo la vi a ella, después de haberlo visto a él, ella me dijo a mí que a ella le parecía que él era un buen muchacho, que no tenía por qué preocuparme, que si yo estaba de acuerdo en seguir trayéndolo a terapias con él, algunas veces él y algunas veces yo sola. Yo le dije que sí, y bueno, ahí fue cuando me conversé, me dijo que yo tenía niveles de ansiedad muy altos y que si yo nunca había pensado en tomar medicina. Y le dije que no, que tenía mucho miedo.
O sea, que lo que tú me estás dando es una información correcta de una terapeuta que te lleva viendo hace unos cuantos meses, que conoció a tu compañero de ahora y que quizás se ha dado cuenta que tú tienes que dar pequeños pasitos para poder ir más sola, ¿no? Porque la ansiedad la tienes tú, no la tiene él. Entonces, la que tiene que buscar ayuda para sus estados emocionales eres tú. Creo que por lo que tú me acabas de decir, que son 7 meses que lleva haciendo, deberías de comenzar con la medicina a ver cómo te sientes, ¿ok? No a todo el mundo le viene, y las medicinas de ansiedad es para empezar a controlar los estados emocionales tuyos, no es para el resto de tu vida, no es como que me estoy poniendo una gasolina de alto octanaje y voy a estar bien. No, tienes que aprender también, ya sea por meditación, ya sea por ejercicios de respiración. Tú necesitas aprender otra forma de controlar tu ansiedad, pero puedes comenzar con la medicina low dosage, es decir, la dosificación más baja, hasta que tú empieces a sentirte mejor. Pero la terapia tiene que seguir. Eso de me voy a tomar una pastillita y ya me curé, no, no te vas a curar. ¿Ok? ¿Me entendiste?
Está bien, doctora. Sí, entendí toda la información. Muchísimas gracias, doctora.
Te voy a dar un consejito, que lo aprendí. Yo siempre he hecho las actividades de respiración profunda, ¿ok? Pero mi nieta el otro día me dijo que la maestra de arte le dijo que cuando todos los muchachos estaban un poco ansiosos, le dieron un ejercicio que realmente es fácil. Tienes 5 dedos en la mano. Y para la respiración de ansiedad, haces así. Y lo haces 5 veces más. La ansiedad se te va. Te lo garantizo. ¿Crees que lo puedes hacer?
Sí, doctor.
Parece una bobería. Parece una bobería.
Yo sé que sí. Yo me río porque la otra vez usted mencionó algo hace como unos 2 meses atrás. Y ya yo lo venía como los síntomas usted lo describió. Y yo dije, Dios mío, ¿será que de verdad yo tengo eso? Y empecé a hacerlo y me ha funcionado. Por eso cuando mi psicólogo me dijo, no has contemplado, yo en mi subconsciente estaba como, no, la medicina no es buena.
Te digo, si tú has visto... ¿Y tú has mejorado desde que está yendo a la terapia?
Sí, la verdad que sí, doctora, porque yo era el
Pero ella piensa todavía que necesitas medicina. Ella esto no es una mujer que la viste ayer y te está mandando medicina hoy. No, ella está...
No.
Me parece que es una persona muy profesional y quizás para darte un empujoncito más, hacer eso. ¿Qué tú crees?
Yo pienso que sí, doctora, porque con ella he mejorado mucho. Yo era el tipo de personas que, de verdad, a veces yo en mi lunch, en mi trabajo, me ponía a llorar y yo no sabía ni por qué. Y a veces era porque recordaba cosas del pasado.
¿Qué es lo que ella está trabajando? Todas aquellas cosas que te pasaron en el pasado, la violencia doméstica, etcétera, para poderte levantar y poder seguir adelante y ser una mujer que está más segura de sí misma, ¿ok? Muchas gracias por habernos llamado. Aquí me tienes como siempre y me gustaría saber cómo te va después que empieces con las medicinas. Llámanos
aquí. Yo prometo volver a llamar.
Gracias. Llámanos.
Gracias a Linda por participar y por llamar al 1-888-787-2346. Ustedes lo pueden hacer también. Y la doctora Isabel le recomendaba a Linda esta práctica tan sencilla, doctora. el respirar, el enfocarnos en la silueta de nuestra mano, hacer ese recorrido dedito por dedito con mucha paciencia, algo tan sencillo, doctora, que no nos puede llevar mucho de nuestro día y que puede hacer mucho por nosotros. Qué bueno conocer este tipo de herramientas.
Me alegro que les haya gustado mucho. Yo aprendo de mis nietos.
Sí, definitivamente que sí, doctora. Linda nos comentaba acerca de medicarse, doctora, esto es muy importante. También una segunda opinión. A veces estamos visitando a algún especialista que de alguna manera no nos está ofreciendo alguna opinión que nos haga sentir cómodos. Podemos buscar una segunda opinión. ¿Qué piensa usted de esto, doctora?
Sí, lo que tenemos que tener cuidado es que cuando uno va a buscar terapia, alguien te lo ha recomendado, obviamente que sea una persona que tú confías, que te dijo, no, este es un muy buen psicólogo, me ha ayudado mucho, ya es una buena recomendación. Pero tienes que darte cuenta que cuando tú vas a terapia, no es que enseguida que llegaste y hablaste se curó todo, no. Es un proceso, porque tú llegaste ahí a los 20 y pico, a los 30 y pico, a los 40 y pico años, y tú tienes un camión lleno de problemas que viene del pasado. Y tienes que poco a poco ir sacando los trapos sucios y botándolos, o limpiándolos. Pero no puedes pretender que en una sesión te sientas bien. Te vas a sentir mejor, pero hay que ir varias veces para realmente sacar todo lo que te molesta.
Y ahora, tomando la llamada de ella y este caso del que estamos hablando en el día de hoy, medicar, doctora, en este caso a los niños, ¿qué piensa usted de esto, doctora?
Yo pienso que todo depende del nivel de problema que tiene el niño, cuál es realmente su diagnóstico. Hay niños que han mejorado muchísimo con medicinas para lo que es el déficit de atención. Pero tenemos que también comenzar por lo que son los behavioral approaches, es decir, tratar de buscar las ayudas que yo estaba explicando, que la madre puede hacer en la casa, el hacer los horarios, el hacer las alarmas, ver las comidas. Es que tiene que ser un plan completo para poder saber cuál es el próximo paso. Y sí, hay niños que han tomado la medicina para la hiperactividad y les ha venido muy bien porque los ha ayudado a enfocar. ¿Ok?
Es precisamente lo que usted está diciendo, doctora. Esto es paso a paso. Cuando detectamos una situación como esta, no es que la vamos a atender de una vez, no es que se le va a buscar la respuesta de un día para otro. Es un trabajo en equipo en el que también la escuela tiene que ser participativa, en el que como papás tenemos que preocuparnos. Y qué bueno que María se está preocupando y está consultando por eso, doctora.
Por supuesto. Es lo que este programa es, para poder avisarle a las personas qué podemos hacer. Hay programas que inclusive que pueden ayudar a los padres para que se sientan menos ansiosos, porque a lo mejor también los padres están ansiosos y tienen problemas. Por eso están todos estos programas que yo siempre les hablo, que codependencia anónima, que si el de los narcóticos anónimos, neuróticos anónimos, emociones anónimas, todos esos son programas que no cuestan dinero. Eso no quiere decir que no puedas ir a un terapeuta y buscar ayuda personal, individual para ti. Los grupos de apoyo ayudan mucho. Porque inclusive en los grupos te puede decir alguien, ah, pero eso tú lo dijiste hace 3 meses y sigues con lo mismo. ¿Me entiendes? Es cuestión de que alguien te esté escuchando y que te diga, eso está bien o eso está mal, ¿ok?
Y observarnos a nosotros mismos, doctora. Sabe que hace unos días veía un ejemplo que quería compartir y tenía que ver con cómo nosotros a veces no tomamos en cuenta que los tiempos de nuestros hijos no son los mismos. Ellos van más despacio, a lo mejor no tienen la preocupación que nosotros tenemos. Y explicaban algo así como que la mamá o el papá que hoy en día está apurando a su hijo, apúrate porque vamos a llegar tarde, apúrate porque tenemos que ir a algún lugar. Esto puede influir en que el niño más adelante sea ansioso. ¿Es así, doctora?
Mira, hay tantos programas que yo he podido ver que funcionan. Por ejemplo, hay un programa que tienen en una de las universidades aquí locales que yo quiero traer al profesor que lo lleva. Y yo me maravillo. Es espeluznante cómo cambian los niños, ¿ok? Por ejemplo, la madre llega a la escuela y por lo general, porque vas manejando y la madre sale, no, sale, vamos, corre, vamos para allá. No. Viene una persona que saca al niño del carro y no quiere que la madre ni le dé un beso, ni le esté diciendo, no, se lo llevan. Igual que cuando lo van a buscar por la tarde, que a veces que las madres están todas alteradas y quieren ir rápido y vámonos que tenemos que ir. No permiten eso, le dice. Cuando ustedes llegan a buscar al niño, ustedes tengan seguridad de que ustedes no lo van a estar apurando, porque eso pone más nervioso al niño. El medio ambiente, si tú tienes factores biológicos que son difíciles y te pones a asustarlo más, se ponen peor, ¿ok?
Nos escribe Rodrigo vía Facebook, doctora, y dice, ¿cómo hago? Mi esposa vive a 1000 y yo en Calma. Nuestro hijo ve esos polos. ¿Cómo atenderlo?
A ver si me vuelves a repetir. ¿El padre es cómo?
El padre dice que va en Calma y que su esposa va a 1000, doctora. Esto suele pasar. Son diferentes caracteres, personalidades. ¿Y cómo hacerlo entonces?
Exactamente. Tienen que hablar los padres entre ellos mismos y darnos cuenta que eso de estar siempre apurando y estar, no tenemos que llegar, y estar gritando, eso influencia cantidad negativamente al niño. Para poder ellos poder desarrollar una forma emotiva correcta, una forma que puedan enfrentarse a la vida, los padres tienen que ser ejemplos, y a veces es muy difícil. O sea, que el entrenamiento no es solamente para el niño, es para los padres también.
De allí lo que usted decía al principio de con quién tienes ese hijo, con quién te estás uniendo, si fue planificado, pues evaluar a tiempo, si realmente eso es lo que quieres para crear una familia, y si no, pues atender la situación y conversarlo, doctora, siempre se puede hacer.
Tenemos que ver tantos detalles, no solamente mirar cuáles son los factores biológicos, cómo es que se está desarrollando ese niño desde que nació hasta que comienza la escuela, cómo es el ambiente familiar. Hay peleas, hay gritos, hay drogas, hay alcohol. O sea que el estilo de criar, no todos son iguales en la casa. Y tenemos que estar mirando todas esas cosas para poder ayudar a los niños a poderse adaptar al mundo que tenemos. Entonces, todos los niños tienen necesidades diferentes, muy diferentes. Yo conocí un niño el otro día que me preguntaron que lo fuera a ver, etc. Es un niño que tiene ciertos problemas educacionales. Y una de las cosas principales que me di cuenta, que en el calor que estaba en Miami, él tenía puesto un abrigo. Yo le pregunté a la madre, ¿este niño le afectan los cambios de temperatura? ¡Siempre tiene frío! Sí, y si vamos a algún lugar donde hay nieve, se muere de frío. Y yo le digo, ¿y aquí en Miami? Me dice, él duerme con 4 blankets arriba. ¿Por qué? Porque él le afecta los cambios de temperatura, le afecta el frío, tiene una hipersensibilidad a la temperatura. Entonces, ¿qué está pasando? Que no nos fijamos, que no todos los niños son iguales, que cada niño tiene su propio un saco de problemas o un saco de beneficios. Tenemos que mirar cuáles son los problemas para podernos adaptar al niño. Hay niños que, por ejemplo, te dicen, yo me quiero tomar un café caliente o quiero tomarme un chocolate caliente. Y dice, ¿chocolate caliente en el verano? ¿Este niño le gusta el chocolate caliente en el verano? Porque tiene frío, un frío interno. Entonces, lo que tenemos que es empezarnos a notar cómo es esta criatura. Tienes 4, pero todos los niños son diferentes. Vamos a ver cuáles son las cosas en que tú le puedes hacer la vida un poco más fácil y para evitar los comportamientos más difíciles. Entonces, el estrés también puede hacer que esos niños se sientan inseguros. Si ellos ven a la mamá estresada, el padre todavía más, si los ven tristes, si los ven gritando, eso hace que ese niño se sienta inseguro, no está entendiendo el mundo. Y no, porque tú puedes tener estrés, pero tú puedes enseñarle a tu hijo cómo tú estás manejando tu estrés. Nos vamos a caminar. Hay padres que se llevan a los hijos, van caminando y es el mejor momento de comunicación entre ese padre y ese hijo. Tenemos que buscar cuáles son las cosas que podemos hacer para que entonces tengamos una vida un poquitico más, mucho mejor.
Nos llega este mensaje por acá, doctora, y dice, una niña de 8 años que aún duerme con sus padres, aunque tiene su espacio para dormir, a veces lo usa y a veces no. ¿Qué le decimos a esta persona? ¿Es normal?
Déjame decirte, hoy en día he notado que el aumento de niños que están durmiendo con los padres ha aumentado. Y no de 8 años, lo he visto de 9, 10, 11. Yo no digo que sea malo, y no digo que sea bueno. El niño cuando aprende a dormirse solito en su cama, aprende a tomar responsabilidad de sus emociones. Al mismo tiempo, si mamá es nerviosa o el padre, cualquier problema que tenga, esa niña está absorbiendo por completo lo que la madre siente y lo que el padre siente. Y además está decirte que papá y mamá de vez en cuando van a tener el acto sexual y eso puede influenciar. No es que sea malo, es que no debe de ocurrir, por favor. Entonces, tenemos que ver cuál es la dinámica familiar. Y te aseguro que la niña o el niño deben de aprender a dormir solitos en su cama. No todos los niños son iguales, no todas las familias son iguales. O sea, que yo no puedo imponer, porque realmente yo no he comprendido todavía si hay estudios que determinen cuando un niño duerme. He notado mi propio estudio, son muchos los años que llevo, niños que duermen o gente que duerme con los hijos por muchos años, hasta los 14 o 15 años, esa criatura tiende a desarrollar estados de ansiedad muy altos. Solamente les digo cuál es mi impresión.
Así que importante acotación, doctora, y no solo esto, sino que también a veces hay muchas familias que, en las que a lo mejor el padre no es su padre biológico y allí sí. Hay que tener mucho más cuidado. Mucho
cuidado. Es que pueden haber situaciones que esa criaturita que está con este padrastro o el padre o el hombre que está viviendo con su madre, que pueda malinterpretar algo y eso le va a buscar un problema serio al hombre. O puede ser que sí, de verdad, él la tocó, quizás no lo quiso hacer, pero yo no voy a decir que no busquen situaciones que puedan volverse una bomba atómica, por favor.
1-888-787-2346 es el número que ustedes pueden marcar en cualquier momento. Si usted está escuchando el programa a través de las estaciones afiliadas a la Red Hispana, si lo está viendo diferido a través del Facebook de la Red Hispana, no duden en llamar y en participar. Va a escuchar el saludo de la doctora, deja su mensaje y en el próximo programa vamos a atender esa inquietud que nos haga llegar. 1-888-787-2346. Igual escribiendo a doctoraisabel@laredhispana.com, a través de donde recibimos esta carta que María muy amablemente desde California nos hizo llegar, y a la que esperamos que en el día de hoy pues le haya llegado un poquito más de tranquilidad, doctora, y que ella entienda que todo tiene solución, que está haciendo muy bien en buscar ayuda y que debe comenzar a dar esos pasos seguros, informada y sobre todo pues dedicando el tiempo de atención a su hijo, que lo requiere bastante.
Exacto. Yo recomendaría a todos los padres que tengan una situación con un hijo difícil. Número uno, es fundamental que los niños se sientan amados incondicionalmente. ¿Okay? Sea bruto, sea inteligente, tenga problemas o no los tenga. Porque ese amor es el que hace desarrollar la autoestima. Tenemos también lo que es que los niños aprenden de los padres cómo manejan las emociones. O sea, que cuando ven que los padres saben cómo, hoy tuve un día malo, pero ok, el padre está, me siento mal hoy porque me pasó esto. Ok. Que ellos aprendan que no importa la clase de día que tengan, el padre y la madre pueden ayudarse a regular sus emociones. Entonces, los niños no solo aprenden lo que le decimos, sino ellos lo están observando. Si tú dices una cosa y estás actuando diferente, ellos van a pensar que está loco o es un mentiroso. Entonces, tiene que haber límites a los comportamientos y que tengan sentido común. Porque es importante las reglas que tengamos, por ejemplo, la regla de cuando vas al baño te lavas las manos por esta razón, esos son límites correctos. Te tienes que acostar a las 9 porque si no duermes cierto número de horas, mañana no vas a estar alerta en la escuela. Y muchas veces no nos podemos olvidar como padres que también nosotros necesitamos ciertos cuidados, cierta tranquilidad, ciertos momentos donde los dos estamos cuidándonos. Pero hoy en día hay muchos matrimonios que se acuestan en la cama con el teléfono y están uno en un teléfono y el otro en el otro. ¿Dónde está la comunicación? Yo siempre estoy diciendo que si tú quieres que tus hijos tengan comunicación correcta, empiezas tú por tener una comunicación correcta.
Que incluso se puede dar en ese momento en que buscamos a nuestros hijos en la escuela, doctora. Qué bonito es hablar con ellos, preguntarle cómo te fue y qué necesario, ¿no?
Eso es lo que yo hago continuamente con Sofía. Le he tenido el placer de poder haber hablado con mis nietos y le pregunto, ¿cómo te fue? ¿Qué pasó? Este profesor me encanta, esto me gusta, esto no me gusta. No, hoy la verdad es que no me gustó. Ese hombre le tengo miedo. Hay que escucharlos. ¿Por qué le tienes miedo? ¿Qué pasó? Es que tenemos que darnos cuenta que si no estamos escuchando, no estamos ayudando. No estamos criando correctamente a nuestros hijos.
1-888-787-2346. Les dejo ese número y la próxima semana no duden en participar porque es un gusto siempre escucharlos. Doctora, gracias por sus consejos siempre.
Bueno, muchas gracias por Susana por estar aquí conmigo, que me ayudas muchísimo. Lo mismo que mi amigo Daniel, que siempre está ahí también. Muchas gracias a todos. No se olviden que la Red Hispana es parte de su familia. Aquí estamos para ustedes. Que tengan un gran día.